Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 6 de septiembre, es la fiesta de San Onesífero, discípulo y colaborador de San Pablo, y aquí empieza este ratito de radio que te acerca a la vida de la Iglesia en Burgos. Te saluda Nacho de Gamón y aquí comienza El Espejo. En este primer viernes del mes de septiembre volvemos a escucharnos aquí en Mediodía COPE después del verano. En este espacio del Espejo queremos mirar a los principales acontecimientos que han transcurrido en los últimos días en la Iglesia en Burgos. En estos minutos de radio voy a estar acompañado por el gran Dani Blánquez. Buenas tardes, Dani.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estamos?
Él nos adelanta ahora los principales asuntos que vamos a tratar hoy aquí en El Espejo.
Hoy estaremos en el Museo del Retablo, donde ayer pudimos presenciar un extraordinario concierto de Montserrat Torrent, la dama del órgano. La organista de 98 años deleitó al público en el penúltimo concierto del programa Retablo Sonoro. Hemos hablado con ella y nos ha contado cómo nació su vocación por el órgano o por qué es considerado por muchos el rey de los instrumentos. También estaremos en México, concretamente en Monterrey, donde un grupo de jóvenes burgaleses ha ayudado a sembrar la semilla de los retiros de EFETA.
Y junto a todo ello vamos a hablar ahora de otras propuestas que tenemos por delante en el calendario.
Sí, por ejemplo, esta misma tarde tenemos el último concierto de Retablo Sonoro. Será a las 8 de la tarde en la iglesia de San Esteban, sede del Museo del Retablo, a cargo de Tomás Petrucci, que interpretará a la guitarra obras de Turina, Castelnuovo Tedesco, Walton y Ginastera. Además, el próximo lunes se va a celebrar el primer Círculo del Silencio del curso en apoyo de las personas migrantes. Será a las 7 y media de la tarde en el Paseo de la Sierra de Atapuerca, frente al Museo de la Evolución.
Gracias, Dani, quédate con nosotros porque, como has podido comprobar, el programa de hoy viene cargado de contenidos. Gracias por estar ahí al otro lado. Repasamos ya toda la actualidad y miramos por el espejo retrovisor, como le gusta decir al director de este espacio.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La archidiócesis se prepara para iniciar el nuevo curso pastoral.
Un año para seguir poniendo en marcha las propuestas de la Asamblea Diocesana. A punto de redactar las planificaciones para el curso en los distintos organismos diocesanos, la Vicaría de Pastoral anima a poner el acento en dos dimensiones concretas, el acompañamiento y la sinodalidad. José Luis Lastra es el vicario de Pastoral.
Las prioridades son aquellos acentos en los que todos de algún modo deberíamos confluir, desde la diócesis en general hasta cada una de las parroquias y comunidades. En primer lugar, señalamos el acompañamiento, porque después de haber desarrollado el primer anuncio, que debemos continuar con él, hay que ofrecer algo más en la vida cristiana. Hay que acompañar a quienes se inician, hay que acompañar a las familias, a los jóvenes, en las diversas situaciones. Y en segundo lugar, como vamos a estar en año de jubileo, la sinodalidad, ese caminar juntos en unidades pastorales desde los diversos ministerios en nuestra iglesia.
La Vicaría de Pastoral facilitará sesiones de formación e impulsará el Plan Diocesano de Pastoral Familiar. También se avanzará en la constitución de unidades pastorales y en la promoción de ministerios laicales.
Otra de las preocupaciones de la archidiócesis es el cuidado del inmenso patrimonio cultural que atesoran parroquias y comunidades.
De ahí el nacimiento, por impulso del arzobispo, de la Fundación Ars Burgensis, que esta semana mantenía su sesión constitutiva. Una nueva entidad que desea modernizar los protocolos de conservación, promoción y difusión del patrimonio religioso, cultural, histórico y artístico que atesora la iglesia que peregrina en Burgos. Entre sus fines también destacan la implantación de tecnologías para el cuidado del patrimonio, lograr la eficiencia energética de los edificios o la puesta en marcha de cursillos y seminarios sobre la materia. Para ello recurrirá a todo tipo de ayudas y subvenciones convocadas a tal fin. Rodrigo Saiz es el director general de esta nueva fundación.
Lo que pretende es reforzar la estructura que tiene la archidiócesis actualmente en la gestión del patrimonio cultural. Digamos que no un doble aspecto. Desde el punto de vista interno, pues lo que pretendemos es ayudar a los párrocos pues con todo el tema de obras, todo el tema de visita turística. Y en el aspecto externo, pues al nombrarse nuevos patronos que forman parte de las administraciones públicas, Junta de Castilla y León, Diputación, pues se entiende que se puede crear una sinergia muy interesante con las administraciones, que también tienen competencias en materia de patrimonio cultural. Y también me parece interesante pues, que se proponga un patrono de la Fundación Círculo, porque la Fundación Círculo tiene mucha experiencia en lo que son actividades culturales.
Este domingo concluía la peregrinación diocesana al santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia, encabezada por el arzobispo Monseñor Mario Iceta.
Es la 42ª peregrinación organizada por la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes. Más de 170 personas, entre enfermos y sus familiares, camilleros y voluntarios, han participado en las principales celebraciones que se desarrollan en este lugar, como el Via Crucis, el Rosario con Antorchas, la Misa Internacional o la Eucaristía en la Gruta de las Apariciones. Leire Alonso de Linaje ha participado como voluntaria en esta peregrinación.
El año pasado fue una experiencia muy guay y de la que aprendí mucho, porque pues darse a los demás, en este caso pues ayudando a los enfermos de la hospitalidad, pues también te ayuda a ti. Y me gusta mucho ir también por la devoción que hay a la Virgen, y es que además, bueno, cuando estamos allí, después del cansancio de toda la jornada, ir a la gruta a rezar es la mejor parte del día. Y es una experiencia, la verdad, a la que me gustaría seguir acudiendo muchos años más.
Los profesores de religión de la provincia arrancan el curso formándose en prevención y detección de abusos a menores.
Más de 50 docentes de la asignatura de religión en Burgos se han reunido esta semana para participar en una jornada formativa organizada por la Delegación de Educación de la Archidiócesis. Una comida fraterna antecedía la charla coloquio de la psicóloga Elena Arderius, directora del Centro de Acompañamiento Integral de la Familia y profesora de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.
Creo que es una realidad esta del abuso sexual y cómo prevenirlo, que no es conocido, o sea, son números, son datos alarmantes, y que desgraciadamente la sociedad en general no es conocedora de que está tan extendido. Y luego, sobre todo, yo creo que es importante que los profesores se formen y conozcan la realidad del abuso y cuáles son los perfiles del agresor, de la víctima, porque en muchos casos son sus propios alumnos o agresores o víctimas, y están en un lugar privilegiado para poder detectar esas señales y, por lo tanto, actuar cuanto antes. Entonces, yo creo que tanto los profesores como luego también las familias y los propios alumnos tienen que ser formados para conocer y reconocer esas señales.
Un nutrido grupo de jóvenes está realizando el Camino Olvidado.
Se trata de una ruta de peregrinación a Santiago de Compostela en desuso que discurre por el norte de la provincia. La iniciativa ha partido de la Delegación Diocesana de Juventud y en ella se encuentran participando Sergio y Daniela, de 16 y 15 años respectivamente, que nos cuentan por qué han decidido participar en este camino y qué es lo que más disfrutan.
Pues porque me lo propuso don Sergio y pues para cambiar de aires también de Quintanar. Se está súper bien, hay muy buen rollo, muy buena gente, está muy bien.
Pues porque yo pregunté a varios amigos que iban a venir, vine, y como ya he venido varios años, pues me parece una experiencia muy chula.
Llega el momento en el espejo de felicitar a los nuevos campeones de la segunda Copa Nacional de Seminarios.
Un campeonato de fútbol sala que se ha celebrado durante esta primera semana de septiembre en Ciudad Real y que desde ayer se custodia en las vitrinas de la sala de trofeos del Seminario Diocesano de San José, porque ha sido el Seminario de Burgos el que se ha alzado con la victoria. Una oportunidad para practicar deporte, pero también para acercarse a la realidad de otros seminarios, como explican los campeones Andrés Galán y Antonio Quintanilla.
Es algo que pues nos ayuda mucho porque conocemos a seminaristas de otros sitios y pues son días muy buenos porque pues pasamos tiempo para hacer pues de todo, tanto jugar al fútbol como rezar, como pasar tiempo juntos hablando.
Pero sobre todo lo que nos llevamos, yo creo que en el corazón, es poder encontrarnos con otros seminaristas, ¿no? Ver otras realidades, ver cómo viven, también pues eso, ver cómo van pasando las etapas igual que nosotros, ¿no? Y no sentirte solo, ¿no? Ver que no solo es el grupo de 20 que tenemos en el Seminario de Burgos, más o menos, 18, sino ver que va más allá, ¿no? Y que cada uno desde su realidad puede encontrarse con Cristo de la misma forma.
Precisamente otra buena iniciativa para relacionarse entre seminaristas es el Encuentro de Seminaristas de la Región del Duero y La Rioja, que se celebra desde esta tarde aquí en Burgos.
Se trata de la 41ª edición de este encuentro, que reúne aspirantes al sacerdocio de los seminarios de Ávila, Burgos, Osma Soria, Palencia, Segovia, Valladolid, Zamora, Salamanca y Calahorra y La Calzada, Logroño. Los seminaristas realizarán las visitas nocturna y virtual a la catedral y conocerán Silos y el desfiladero de la Yecla, entre otras cosas, aunque el plato fuerte será la visita del sacerdote Stefano Guarinelli, que abordará el tema central del encuentro: espiritualidad, ciencia y ciencia ficción del celibato.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Más de 1.700 actuaciones, 98 años, son las colosales cifras de Montserrat Turrent y Serra, conocida como la Dama del Órgano, una intérprete que ha recorrido medio mundo y que ayer ofreció un recital en el penúltimo concierto de Retablo Sonoro, el programa de conciertos que se ha desarrollado durante el verano en la iglesia de San Esteban, sede del Museo del Retablo.
Montserrat nos ha contado cómo nació su vocación al órgano, ya que ella, originalmente, era pianista.
Gracias a Dios, porque mi madre era pianista, alumna de Granados. Tocaba el piano muy, 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 muy bonito. Y nos inculcó a las cuatro hijas que tuvo amor a la música, y a los tres varones lo mismo, pero con instrumentos de cuerda.
Tras la guerra civil, su familia quedó muy empobrecida. Acudieron a veranear a Santa Coloma de Sarnés, propiedad de unos familiares, y allí tuvo lugar el primer contacto de Montserrat con el órgano.
Y claro, lo primero que hicimos es ir a la iglesia, y la organista tocaba la mano izquierda a mi sol. Esto es Schoenberg, esto es dodecafónico. Algo horroroso. Mano izquierda siempre do mi sol. Yo dije, voy a aprender un poquito para hacer algo, acompañar los cantos como Dios manda, pero sin mucho entusiasmo.
Una tarde acudió a la iglesia con sus hermanas y escuchó algo que le iba a cambiar la vida.
Una fuga de Bach, una cosa fantástica. Era el doctor Duba, el que más tarde fue cardenal y arzobispo de Barcelona. Y entonces dije, voy a estudiar en serio. Me matriculé.
Esta fuga de Bach le cambió la vida a nuestra protagonista, que desde entonces no se ha separado de un órgano. La vida de Montserrat ha estado dedicada en cuerpo y alma a la música. El órgano es su vida y ha tenido que renunciar a muchas cosas por amor. Por amor a la música. Por ejemplo, nunca ha escuchado a los Beatles.
Aún muchos se ríen cuando yo digo que yo aún no he escuchado nunca los Beatles ni nada de todo esto. No lo pueden creer. Digo, bueno, pues lo siento, debe ser una falta muy grande de mi parte. Estoy. Pero es que no he sentido curiosidad, porque estaba muy volcada a la música, que digamos, seria. No que no, ellos no sean serios. Deben serlo cuando han tenido tanta fama. Pero es que en mi casa esto no entró. No entró jazz, no entró nada de todo esto.
La vida de Montserrat se ha caracterizado por el estudio y la disciplina. Todavía hoy estudia 4 horas al día.
Es decir, un día estudiar 1 hora y otro día 5 horas, no. Para mí esto es un desorden y no. Es decir, bueno, si estudio 4 horas, las voy a organizar. Personalmente las organizo de 5 a 7 de la mañana, 2 horitas, en silencio, claro, sin motor. Descanso, mucho descanso entonces, desayuno, todo lo que se tenga que hacer. Otra horita, comida, siesta, porque se ha madrugado mucho, y otra hora por la tarde. Son 4 horas diarias, pero sagradas.
Montserrat Torrent, 98 años dedicados al estudio, la difusión y la interpretación de la música de órgano. Se ha comprometido a volver para un nuevo concierto dentro de 2 veranos, cuando cumpla los 100 años. La esperaremos, por supuesto, con los brazos abiertos.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Recalculando ruta.
Hay algo peor que estar perdido, y es sentirse perdido. En Cáritas estamos a tu lado, ayudándote a encontrar el camino. Porque estamos con quienes sufren, para defender su dignidad. Estamos en cada paso hacia un mundo más justo. Estamos contigo, allí donde nos necesitas. Abrimos camino a la esperanza. Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Después de este repaso a la actualidad, abrimos ahora nuestra sección de agenda. Coge lápiz y papel y apúntalo en tu libreta o en tu móvil, porque estas son las citas que hemos seleccionado para ti y que no te puedes perder. Retablo Sonoro.
El último concierto de este ciclo, que durante todo el verano ha acogido el Museo del Retablo, correrá a cargo de Tomás Petrucci, que interpretará a la guitarra obras de Turina, Castelnuovo Tedesco, Walton y Ginastera. Será a las 8 de la tarde. Las entradas tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse en las taquillas del Museo del Retablo y en la tienda de la catedral.
Círculo de Silencio.
La iniciativa de la Delegación de Pastoral para las Migraciones y la Movilidad Humana vuelve este septiembre a la calle. La cita es el próximo lunes a las 7:30 de la tarde en el Paseo de la Sierra de Atapuerca, frente al Fórum Evolución. Allí los participantes congregados mostrarán su apoyo a las personas migrantes.
Jornada Diocesana de Formación.
El próximo viernes 20 de septiembre, la Facultad de Teología acogerá la Jornada Diocesana de Formación en su novena edición. En esta ocasión llevará por título Abriendo Caminos al Acompañamiento. Estará presidida por el arzobispo y contará con una charla-coloquio con la religiosa Bedruna Covadonga Orejas, que hablará sobre vivir en modo acompañamiento. La jornada concluirá con un trabajo en talleres sectoriales.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca.
Este verano, un grupo de jóvenes de Efetá Burgos ha cruzado el Océano Atlántico para fundar en México Efetá Monterrey. Quizá no sabes lo que es Efetá o has oído hablar de ello, pero no tienes muy claro de qué se trata. Hoy en El Espejo vamos a hablar con dos de esos jóvenes que han decidido dedicar gran parte de su verano a difundir el mensaje de Jesús al otro lado del charco. Se llaman Álvaro Martín y Viria Morente y están aquí conmigo en este estudio de COPE Burgos. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuánto lleváis formando parte de la familia de Efetá?
Bueno, yo caminé en noviembre y, bueno, serví en el retiro de abril y en el de México.
Yo, parecido a ella, caminamos juntos, de hecho, en el retiro que se hizo en Burgos en noviembre. Y a diferencia de ella, yo en el de abril no fui de servidor, así que en México me estrené sirviendo en el retiro.
¡Oh, qué valiente!
Sí, sí.
Bueno, porque, a ver, para los que no lo sepan, muy brevemente, porque quiero que hablemos de México, pero ¿qué es Efetá? ¿Cómo podéis explicar lo que es Efetá? Yo creo que hay gente que sabe qué es Efetá, pero que es un poco secreto, que no se puede decir. A ver, ¿qué podéis contar vosotros?
Vale. De hecho, me alegra que hagáis esta pregunta porque es algo que estuvimos anunciando y ya como que tenemos el discurso un poco practicado.
Habéis dado con la clave, porque hay gente que le preguntan y no se puede contar nada y no sabe muy bien qué decir, porque hay algo que decir, claro.
Claro. Claro, lo que no se puede contar es la dinámica del retiro, qué es lo que se hace. Sin embargo, podemos decir que es un retiro hecho por jóvenes, destinado a jóvenes, es decir, es a partir de los 18 años, y es un retiro muy enfocado, como decía el otro día Quique, el padre, en el perdón. Un retiro que se trata que la mayor intervención sea de Dios. A cada persona que le preguntes tendrá una experiencia distinta, un testimonio totalmente diferente de lo que ha sido para el Efetá. Quizás por eso también puede ser un poco complicado responder a esa pregunta a veces.
Al final cada uno lo vive de una manera distinta y pues eso es lo que lo hace especial.
Claro. Bueno, entonces, os vais a México, porque vosotros aquí formáis parte de Efetá Burgos, en la parroquia de San Lorenzo.
Sí.
Y Quique os presenta este plan, ¿no? Ir a México, a Monterrey, a montar Efetá allí. Y bueno, contadme, ¿qué habéis hecho allí? Miriam.
Bueno, pues, aparte del retiro también hicimos más actividades. Uh-huh. Pero bueno, sí que es cierto que, pues, sí que se notó al principio un poco la complicación porque es un primer retiro ahí y pues a lo mejor pues el material y todo eso pues sí que pues nos costó al principio arrancar un poco el retiro. Pero nada, luego entre todos al final yo creo que salió bastante bien.
Luego, aparte, fue todo bastante providencial. Nosotros, mientras estábamos yendo en el autobús desde Ciudad de México a Monterrey, no sabíamos realmente cuál era la función que vamos a desempeñar. De hecho, pensábamos que también iba a ser lo ideal porque nosotros no sabemos cuáles son las necesidades de allí. Y mucho menos cuando fue casi improvisado porque hubo este cambio que te he comentado antes. En el último momento fuimos del centro de Monterrey, nos cambiaron el destino a la Alianza, que es un barrio del extrarradio. Entonces, una vez llegamos allí, lo primero que hicimos fue anunciar a las personas el retiro que íbamos a hacer. Porque sí que es verdad que en un entorno complicado nuestra intención y nos parecía muy importante dejar algo fundado que es el retiro. Luego, aparte, organizamos una serie de actividades que se hacían por las tardes, destinadas, Miriam, a jóvenes, luego a niños y también había una sección de adultos, si no me equivoco.
Sí. Y bueno, pues eso, los niños, pues dibujábamos con ellos o jugábamos con ellos, y bueno, pues bailábamos lo que fuese, lo que tocase ese día. El último día hicimos una merienda para despedirnos. Y bueno, los adolescentes, bueno, aquí en Burgos también hacemos lifting, entonces también, pues ya que traemos FETA, ¿por qué no lifting? Y entonces, bueno, pues es formación adolescente en la que se hacen pues distintos juegos y dinámicas, y luego ya pues al final se da una explicación del tema que se trataba.
O sea, que habéis llevado el pack completo.
Sí.
¿Y qué os habéis encontrado allí? ¿Cómo o sea, son muy diferentes los jóvenes de Monterrey, de la Alianza, del barrio que me comentabais, de los que hay aquí en San Lorenzo, por ejemplo?
Vale. Al principio sí que fue un poco complicado, ¿no? Porque, como he dicho antes, no sabíamos muy bien qué hacer exactamente, cómo ayudar. Teníamos la intención de hacer misión, pero le preguntábamos aquí que... Vale, ¿y cómo, no? Yo empecé a ver la misión. Nada más llegar, sí que vimos... La verdad que los jóvenes son como nosotros. Son personas que... algunos universitarios, otros a lo mejor estaban trabajando. La verdad que son bastante parecidos. Hablábamos de las mismas cosas. Y otra de las actividades que hacíamos por la mañana, de hecho, era hacer visiteos. Nosotros íbamos puerta a puerta por las casas anunciando las actividades que íbamos a hacer y también lo que necesitara la gente, si querían un rato de oración o lo necesitaban. Entonces allí sí que vimos una cara completamente distinta, ¿no? Estábamos en el entorno de la parroquia y cuando salíamos a las casas veíamos cómo eran las familias, cómo eran los hogares y cómo era la convivencia. Me gustaría, por ejemplo, destacar un ejemplo, ya que has preguntado por los jóvenes, porque no todos son así. Desgraciadamente, es una zona, algo que puede parecer muy lejano a nosotros, en la que empiezan desde niños con adicción a las drogas y con esa clase de problemas. Me gusta destacar un ejemplo, y es que en uno de estos visiteos íbamos en grupos de tres en tres. Y yo iba en esa ocasión con María y con Daniel. Nos encontramos a un chico que iba por la calle, la verdad que a simple vista no parecía nada extraño, ¿no? Y nos detuvimos a hablar con él para invitarle, ¿no? Teníamos la intención de invitarle a las actividades. Y nada más empezar a hablar con él, cuando nos dirigió la mirada, vimos una mirada fría, pero con el rostro muy apagado, muy cansado, fatigado, tenía los ojos morados y mientras... Pues nos estaba diciendo un poco quién era, su nombre, ¿no? Intentamos abrir conversación con él. Nos estábamos fijando que tenía unas cicatrices bastante grandes en los brazos, en ambos brazos. Y ahí sí que empezamos quizás a sospechar que a lo mejor teníamos enfrente algo que podía ser serio, ¿no? No era un chico de muchas palabras, pero cuando le hablamos que somos un grupo de españoles, tenemos unas actividades en la parroquia, empezaba a llorar. Él no quería hablar y empezaba a llorar. Y llegó un momento en el que consiguió abrirse a pesar del cansancio que tenía, porque yo creo que había estado, vamos, toda la noche y todo el día anterior incluso sin dormir. ¿Qué le ocurría? Y entre lágrimas y sus palabras, vamos, estaba temblando mientras hablaba, nos dijo que tenía un vicio con las drogas. Allí se ha hablado mucho del cristal, se escucha por todas partes, ¿no? Que hay adicción desde niños pequeños y que era algo que intentaba dejar, pero que se le hacía muy difícil. El chico tenía que irse a descansar y María, en este caso, le regaló una cruz que ella llevaba, aconsejándole que cuando se sintiera perdido, que confiara en Dios. Y la experiencia, una de las experiencias más bonitas que he tenido es esta, porque cuando fue por la tarde vimos a ese mismo chico que tenía 13 años, pero con un rostro totalmente cambiado. En la adoración eucarística que hicimos en la hora santa, estaba llorando de la alegría y la verdad que nos encontramos una persona completamente transformada.
¡Qué maravilla! Pues no tenemos tiempo para más. Álvar Martín, Miriam Morente, muchísimas gracias por haber venido al Espejo y por contarnos vuestra experiencia en Monterrey y por todo lo que habéis hecho allí, que es muy importante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Y nosotros lo dejamos aquí porque no hay tiempo para más. Sigues en Mediodía Cope.